nombre es Miguel Ángel Sáez, yo trabajo en Microsoft Argentina, en el grupo de Nuevas Tecnologías. Me acompaña Ignacio López.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Miguel por la invitación. Yo trabajo en Wormhole IT y hoy vamos a estar hablando de HTML5 en la primera de una serie de videos donde vamos a indagar en la nueva tecnología.
Sí, la verdad es que cuando empezamos a hacer un poco en esta serie pensamos específicamente en hablar un poco de Internet Explorer, pero realmente Internet Explorer se trata mucho del estándar HTML5 y por eso elegimos como el primer tema para esta serie de videos describir un poco sobre cómo funciona el estándar HTML5 y cómo se está adoptando dentro de la industria. Para contar un poco de qué es HTML5, hay la verdad que mucha gente que lo describe de formas diferentes, porque la verdad es que no se trata solamente de alguna funcionalidad en particular, sino de un conjunto de nuevas tecnologías que se están empezando a implementar. Lo primero que podríamos pensar, bueno, que es el futuro de la web. Claramente mucha gente coincide con que se trata del futuro de la web. Sin embargo, mucha gente dice, bueno, pero también parece mucho como un mensaje de marketing, ¿no? O sea, como porque no podés tener un sitio web que no sea HTML5 hoy.
Y sí, digamos, desde que técnicamente los navegadores empezaron a soportar algunas cosas de HTML5, tal vez desde el año pasado ahora, la tecnología se empezó a filtrar también en todos los segmentos de las empresas, desde el directivo hasta el técnico, y ahora ya mucha gente directamente está hablando y pidiendo cosas HTML5.
Si pensamos si ya estamos listos para trabajar con HTML5, ¿no? Bueno, la verdad es que todavía no es un estándar completo, ¿no? Y ahí hay muchas fechas que se debaten sobre, bueno, cuándo vamos a poder trabajar o pensar en un estándar completo o no. La idea de este primer video es poder contar un poco exactamente qué significa que un estándar esté o no completo y si eso implica que tengamos que esperar o no para poder trabajar con el estándar, ¿no?
Tal cual.
El punto que contábamos un poco al principio es un estándar muy, muy grande y, de hecho, cuando hablamos de HTML5, y lo vamos a ver un poquito más adelante, no estamos hablando solamente del markup HTML, sino también del conjunto de tecnologías que van alrededor de HTML, ¿no? CSS3 y cosas del estilo. Y un punto que de verdad es muy, muy importante como industria, y yo de verdad estoy muy contento con cómo se está logrando, es poder buscar que el estándar efectivamente se haga de una forma correcta, ¿no? O sea, de nada sirve tener un estándar que no esté implementado y de nada sirve contar con implementaciones que no apliquen a un estándar.
Sí, yo creo que por primera vez en 10 años todos los jugadores grandes de la industria se están poniendo de acuerdo, están todos colaborando, digamos, desde Microsoft, Google, Apple, Oracle, IBM, están todos colaborando en el estándar y creo que con un compromiso de la industria va a abrir una nueva era definitivamente para el desarrollo de aplicaciones web.
Bueno, Nacho, vamos a ver un poco lo que significa el mapa de HTML5 como tal. Acá lo primero que podríamos desglosar dentro del mapa es cuáles son las entidades que se encargan de definir el estándar como tal. Y acá aparecen dos primariamente, ¿no? W3C, por un lado, recién charlábamos un poco antes de arrancar a grabar sobre un poco de la historia de HTML como tal, y vos me recordabas sobre, ¿no?, cómo venimos trabajando.
Claro, que el estándar que usamos hoy de HTML, la versión 4.0.1, se liberó en el 2001, cuando se había publicado recién en el 99, y el estándar 4 se publicó en el 99, habiendo empezado en el 97. O sea, tenemos casi 10 años de historia y de antigüedad en la tecnología que hoy está en el 95% de las webs que usamos todos los días.
Lo cual es raro, porque la verdad es que cuando vemos en el desarrollo de todos los navegadores de cómo han ido avanzando, seguimos trabajando con el mismo estándar de 2001, y por eso es tan necesario poder contar con una nueva versión. Entonces, las dos entidades que se encargan un poco de hacer esto son W3C y ECMA. ECMA específicamente para lo que tienen que ver con los scripts, ¿no? De JavaScript y demás. Ellos fueron los que primero publicaron ECMAScript, que hoy se considera como el estándar para la tecnología. Avanzando sobre eso, aparecen entonces los diferentes conjuntos, que acá nosotros los hemos agrupado de alguna forma por HTML, CSS, la forma en la cual le vamos a dar estilo a nuestro código. El conjunto de tecnologías que hoy se agrupan dentro de lo que es Web Apps. Y acá aparecen nuevas funcionalidades que muchos estamos esperando, ¿no?
Sí, un montón de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, darle la capacidad a las aplicaciones web de que almacenen información localmente, de que tengan capacidades de networking avanzadas para abrir sockets y conectarse con otras aplicaciones, la posibilidad de tener gráficos 3D adentro de un browser. Todo esto cae dentro del paraguas hoy denominado HTML5.
O sea, como que cada vez más nos vamos al concepto de aplicación y por ahí alejándonos un poco del concepto de web estática donde voy y consulto información y nada más, ¿no?
Totalmente.
Bueno, gráficos vectoriales con SVG. SVG es una tecnología que viene hace mucho tiempo, pero ahora aparece dentro del estándar como tal, ¿no? Lo cual es una buena noticia. Geolocalización se ve ahí en una barrita pequeña, que también es importante porque esto nos empieza a abrir la puerta a un montón de dispositivos, ¿no? A donde la web ya no se consume solamente desde una computadora como tal, sino desde un dispositivo móvil o una tablet. Y bueno, y ECMAScript, del cual ya hemos estado hablando. Sin embargo, esto se abre nuevamente en el conjunto de tecnologías, ¿no? Y acá podemos ver, hay bastante como de lo cual aprender.
Claro, digamos, acá estarían, para que se den una idea, y creo que ni siquiera están todos, las especificaciones y los estándares individuales en los que se están trabajando. Todos estos estándares tienen un grupo de trabajo que hoy está trabajando sobre ellos y que tienen un distinto nivel de avance. Algunos están más cerrados, otros recién están empezando. Y todos estos estándares son lo que hoy conforman el paraguas de HTML5. O sea que realmente cuando hablamos de HTML5 no podemos hablar de una cosa o del lenguaje de markup, sino que hay que mirar todos estos estándares.
Y fíjense que hasta ahora hablamos del estándar como tal y no estamos hablando de ningún navegador específico, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poco para contar un poco sobre cómo trabaja, por ejemplo, W3C y de qué forma se definen estos estándares. Porque en última instancia, el estándar como tal no es más que un documento, ¿no? Que se publica, que se publica en la web. De hecho, no creo que se impriman porque es muy grande.
Bueno, es un documento en papel.
Y está organizado por W3C, que es esta organización compuesta por diferentes compañías que participan en ella. Digo compañías, pero en realidad son organizaciones en general, ¿no? Porque también hay fuentes de Estado, gente, digo, de muchas organizaciones que participan. Hoy el comité principal, digamos, está compuesto por un chair que de alguna forma está liderado por IBM, Microsoft, Apple. Esto va cambiando igual año tras año, o sea, esto no significa que sean esas empresas los líderes de W3C. Y luego hay alrededor de 40 organizaciones miembro dentro de W3C, 400 participantes, 280 expertos invitados. Digo, es un grupo de gente muy grande. Sí. La realidad es que este es un grupo de gente que trabaja en organizaciones diferentes, que sí se encuentran eventualmente, tal vez una vez por mes, cada dos meses, y luego mucho correo en el medio. De hecho, hasta hay un canal de Twitter de HTML5 oficial que va contando de las novedades que se van dando y las modificaciones que se van haciendo. Sí, sobre
canales de IRC se juntan a chatear cada tanto.
Exacto, ¿no? Entonces, la verdad es que es complejo, ¿no? Y por eso pasa a veces esto que decíamos, ¿no? De que por ahí desde el 2001 hasta hoy todavía no hemos visto avances definitivos.
Lleva tiempo y además de ponerse de acuerdo entre los miembros de W3C, llegan a alguna instancia donde esto se abre a un público en general y aceptan recomendaciones, revisiones, preguntas, comentarios de toda la comunidad web, que se toman muy en serio y que revisan. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que esto tarda años en ser firmado como un estándar, y lo que va pasando es que las ansias, la tecnología, las cosas que se pueden hacer, llevan a que los navegadores estén casi corriendo atrás de las versiones borrador de los estándares y sacando implementaciones de cosas que todavía no están cerradas, pero casi, y que ya se pueden empezar a usar.
Exacto. Para contar un poco de la dimensión del estándar como tal, tenemos ahí, digamos, un poco la URL donde están publicados, ¿no? Uno puede ir y ver exactamente cuáles son los documentos que generan la especificación. Si tuviéramos que imprimir todo el estándar, por ahí hay algo así como 1.100 páginas impresas, un libro para leer en un fin de semana largo. Y, bueno, un poco de todo el trabajo que se hace, ¿no? Desde el envío de 4.000 mails por mes, digamos, alrededor de esto. La verdad que se está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Y como vos decías, los navegadores empiezan a querer empezar a implementar estas funcionalidades porque es muy necesario, ¿no? Por el tiempo que ha pasado, por cómo ha cambiado la web, por lo diferente que son los sitios hoy y lo que los usuarios demandan de un sitio web desde las diferentes formas de conexión a lo que ocurría hace 10 años,
sí,
¿no?
Totalmente.
Si empezamos a ver un poco cómo funciona la especificación el estado de la especificación, es interesante porque La W3C trabaja de una forma muy, muy similar a lo que es un proceso de desarrollo de software, ¿no? Donde se van pasando por diferentes etapas hasta que el documento como tal se considera liberado.
Sí, de hecho manejan conceptos de bugs y tienen un issue tracker y demás donde van midiendo bugs en la especificación.
Exacto, y de hecho cuando todavía no hay ninguna implementación todavía de esa especificación, ¿no? Entonces, el primer estadio es el working draft, ¿no? O sea, una primera propuesta que se hace a la comunidad de cómo va a trabajar, se va trabajando desde un primer working draft público hasta lo que se considera el working draft como tal. Estos son los periodos en los cuales se revisa específicamente y donde se hace eso que vos decís, ¿no? Empezar a buscar qué fallas tiene o no el estándar para poder considerarlo un estándar definitivo. En algún momento se llega al punto que se llama last call, ¿no? Y esto es interesante porque last call implica que el documento en el cual se ha trabajado ya no tiene, en el caso específico lo que define W3C, es más de 5 defectos abiertos, ¿tá? O sea, más de 5 defectos de severidad alta abiertos, con lo cual, si ya no tenemos defectos para ese estándar, podemos suponer que no va a tener más cambios el estándar como tal, y a partir de ahí se va a una recomendación candidata, ¿no? Es importante porque en recomendación candidata es cuando ya los navegadores empiezan a asumir que el estándar no va a cambiar y, bueno, pueden haber implementaciones más específicas. Luego se hace una llamada de implementación, se tiene una primera recomendación para poder llegar a la recomendación final. Y es interesante porque cada estándar toma muchos años a la hora de que van a ir pasando por estas etapas, ¿no? Si vemos cuál es el punto de HTML5 de hoy, bueno, es raro, ¿no? Porque estamos ahí a punto de llegar al last call. Algunas partes del estándar ya han llegado al last call y otras no. Ahora vamos a ver un poco el mapa actualizado.
Yo, corregime si me equivoco, pero recuerdo que los primeros working draft públicos arrancaron por el 2004-2005.
Sí.
Y la intención original era que el last call sea para finales del 2008, principio del 2009. Digamos, bien atrasado el tema. Pero yo creo que la gente que estaba trabajando en esto tampoco se anticipó el nivel de involucramiento y de cosas que iba a haber alrededor de esto.
En marzo, W3C había hecho un anuncio de que last call se iba a dar en julio. Hoy estamos en principio de septiembre y gran parte del estándar ha llegado a last call. Todavía hay algunos documentos que no, ¿no? Uh-huh. Del punto de vista de las implementaciones también es interesante porque cuando un navegador implementa una parte del documento es importante que haya pasado este punto de last call porque eso implica que esa especificación no va a seguir cambiando y si yo como desarrollador empiezo a desarrollar sobre ese estándar, bueno, no quiero que me lo estén cambiando luego más adelante, ¿no? Si vemos el mapa actualizado, digamos, entre los diferentes estadios, podemos ver en esta imagen cómo cada una de las porciones del estándar han llegado o no a Working Draft o ya han pasado el punto de last call, ¿no? Lo que se ve en azul y amarillo por ahí específicamente es lo que nos permite determinar qué ya pasó de Working Draft a last call. Podemos ver que hay mucho azul todavía en esta gráfica. De hecho, no está súper actualizada. Esto para ser real. Algunos de estos documentos han avanzado en los últimos meses. Sin embargo, todavía hay gran parte del estándar que estamos esperando que llegue a su versión final, ¿no? Lo importante, digamos, del punto de vista de lo que ha hecho el equipo de Internet Explorer. Y yo vengo trabajando muy muy fuerte dentro de Microsoft desde Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 y ahora estamos empezando a trabajar con los Platform Preview de Internet Explorer 10. Es que Microsoft asumió de verdad una responsabilidad y un papel muy activo en la definición de todo esto, ¿no? La verdad es que en el pasado fue muy difícil, digo, Microsoft cuando pensamos en Internet Explorer es un navegador que tiene mucha historia, que ha estado a lo largo de los años y no siempre se hizo bien el trabajo de definir claramente los estándares para que aparezcan de la forma correcta en cada uno de los navegadores.
Sí, también,
¿no?
Pasó que el Internet Explorer durante un tiempo estuvo atado casi con los ciclos de release de Windows, que eso llevaba a que de una versión a otra de Internet Explorer pasaran tal vez un año o más y los estándares de Internet iban avanzando y la gente se quedaba con un browser viejo instalado en su computadora.
Exacto. Nosotros hoy en día lo que tenemos es Internet Explorer 9. Lo que ocurrió con Internet Explorer 9 es interesante porque el equipo de producto decidió implementar esta forma de trabajo vía Platform Previews. donde al menos cada 2 o 3 meses hay una nueva versión del navegador donde nosotros como desarrolladores podemos empezar a ver y a probar y empezar a ver cómo los nuevos engines de scripting, los nuevos engines para procesar el DOM y cómo mi sitio web se va a comportar, funcionan antes de que lancen la versión final del navegador, ¿no?
Incluso en muchos casos pueden correr side by side con las versiones existentes del browser, así se pueden probar, ¿no?
Exactamente. Con Internet Explorer 9, como tal, se publicó este sitio que es el de la belleza de Internet. De hecho, es thebeautyoftheweb.com o labellezainternet.com, donde se puede ver un poco más en detalle de qué se trata HTML5, de qué se trata tener una experiencia realmente más rica. Y que los invito a ver porque de verdad es que es muy, muy interesante poder comprender qué es lo que vamos a poder hacer con este estándar, cómo funciona dentro de los navegadores hoy. Y estos son ejemplos, digo, que funciona Internet Explorer 9, pero cuando uno va y los prueba en Chrome también funcionan, los prueba en Firefox también funcionan. Digo, es interesante cómo uno cuando ve hoy un sitio web y lo prueba en las diferentes versiones de navegadores, bueno, la experiencia es similar, ¿no? La experiencia es muy, 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 muy similar. Más adelante vamos a estar hablando un poco más de qué cosas ocurren dentro de Internet Explorer, pero la verdad es que para este primer video queríamos contar específicamente cómo funciona el estándar. Y en nuestro siguiente video vamos a contar un poco más sobre qué puedo empezar a aprovechar de HTML5 como tal, cuáles son estas funcionalidades y cómo yo ya puedo empezar a incluirlas dentro de mi sitio web, ¿no?
Hoy.
Hoy, exactamente. Así que bueno, para ir cerrando, algunos links que les vamos a estar compartiendo junto con este video. Interesante para ver cómo funciona el Working Group de HTML5, W3C específicamente. Hay algunos sitios que publicó Microsoft que tienen que ver con el blog del equipo de Internet Explorer, donde se va contando un poco cuál es el trabajo que se va haciendo sobre cada una de las funcionalidades. Lo que es el IE Test Drive, donde básicamente se pueden ver ejemplos específicos por cada una de las funcionalidades que ofrece el estándar y cómo están implementadas dentro del navegador. Y acá se ven también cosas de cómo se hace, no sé, por ejemplo, si aprovecha el Hardware Acceleration, que se llama, o sea, cómo puedo empezar a utilizar los recursos físicos de mi máquina de una forma mucho más potente. Una galería de HTML5 como para poder conocer un poco más sitios que ya estén trabajando sobre estas tecnologías. Bueno, gracias por haber visto nuestro primer video de la serie de Internet Explorer y HTML5. La idea es que nos puedan acercar comentarios, feedback. Vamos a estar mostrando diferentes soluciones y trabajo que haya hecho el resto de la comunidad. Estamos trabajando con la comunidad de HTML5 en Argentina. Así que muchísimas gracias por habernos visto y de verdad muchísimas gracias, Nacho, por haberte sumado a este primer video.
No, gracias por la invitación y bueno, hasta el próximo video.